¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Me llamo Carlos Liascovich. Hace 20 años que me dedico al periodismo sobre emprendimientos y pequeñas y medianas empresas, pymes. En este programa, en este ciclo de M de Medianas por Amadeus FM, me concentro, sin embargo, en una parte de la sigla pymes, que es la que se concentra en las empresas que tienen desde 30 o 40 empleados hasta 300 en la Argentina y que son catalogadas con el nombre de medianas, porque hay pocas políticas orientadas a ellas, porque el foco de la sigla PYME siempre se coloca sobre las microempresas, hasta 9 empleados, o sobre las pequeñas, que usualmente son las que tienen entre 10 y 30 empleados. Sin embargo, las medianas tienen una situación particular, necesidades distintas, son empresas más complejas, con divisiones funcionales más desarrolladas. Cuando son empresas familiares, están ya a cargo de las empresas la segunda o la tercera generación. Y por otra parte, se integran en la cadena de valor de las corporaciones, de las grandes empresas, con mucha mayor frecuencia que las pequeñas o que las microempresas. Todo esto hace que las empresas medianas necesiten elementos distintos, necesiten información diferente. Y el objetivo de M de Medianas es justamente acercarles estas soluciones, estas aplicaciones distintas que faciliten la gestión de estas empresas y de alguna manera les permita crecer ante los desafíos que les presenta la economía argentina y el desarrollo de las propias organizaciones. Dicho todo esto, que es nuestra presentación, nuestra geolocalización ante la audiencia de Amadeus, quiero ahora concentrarme en la presentación del invitado que tenemos el día de hoy, el entrevistado, que creo que va a ser un testimonio completo y, como siempre, útil para lo que en general tratamos de ofrecer desde M de Medianas, que es justamente elementos para la toma de decisión y la aplicación, digamos, de las diferentes alternativas que les mostramos en el programa. El día de hoy justamente tenemos la entrevista que le realicé el día de ayer a Guillermo Guasardi, que es el vicepresidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Creo que va a ser una entrevista útil para todos aquellos que están interesados en la radicación en estos espacios que ofrecen servicios, que facilitan la gestión y que de alguna manera resuelven también el crecimiento de muchos empresarios y de muchas industrias de porte mediano.
Hoy estamos en una nueva emisión de M de Medianas por FM Amadeus y esta vez con el gusto y las expectativas de una entrevista con Guillermo Guasardi, que es el vicepresidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Mil gracias, Guillermo, por estar en M de Medianas.
Hola, buen día, Carlos. Muchas gracias a vos y a todos. Muchas gracias.
Al contrario. Bien, Guillermo, nuestro programa se orienta a empresas que ya tienen cierto porte. Las definimos porque es un poco arbitraria o cambiante la definición. En empresas que están en Argentina se mueven en ese orden. Y justamente el tema de los parques industriales es un dilema para muchas empresas. Es una mudanza, es una nueva radicación que implica varios cambios. Entonces, me parece que es interesante hacer un poco de docencia de por qué un parque industrial, qué ventajas trae, qué implica, digamos, desde el punto de vista de los costos, de la logística, radicarse en un parque industrial en la Argentina.
Perfecto, Carlos, totalmente de acuerdo. Una cosa, bueno, te agradezco mucho porque es un tema muy de nicho y a veces, pocas veces abordado, porque realmente hace que los parques industriales lo que hacen es tratar de ordenar en términos urbanísticos la parte productiva, en el sector productivo en un clúster o en un sector. Pero bueno, contestando lo que vos me consultás, sí, el hecho de que una pyme, vamos a hablar del mercado pyme, que es un poco donde te dirigís, digamos, con la radio, con el medio, es, por un lado, mudarse es traumático para cualquier persona en el mundo, desde una vivienda hasta, y te cuento, una fábrica. Es traumático una mudanza. En ese sentido, todos, en muchos países y en muchas provincias, hay estímulos donde se le da beneficios impositivos para ese tipo de gasto adicional que tiene una empresa. Desde a la propiedad donde está, si está en un lugar muy céntrico, darle beneficios de indicadores urbanísticos que pueda hacer un edificio ahí, sí, y pueda correr con los gastos, a algún beneficio impositivo de instalación en el parque mismo. ¿Hasta ahí bien?
Sí, correcto. También supongo que debe haber toda una modificación para los recursos humanos de la gente que
Sí.
trabajaba en un lugar y se muda a un parque industrial, ¿no? Eso tiene que estar contemplado.
Todo un tema ese, todo un tema espectacular, que tiene varias aristas. Tanto en la parte traumática de una mudanza, que no es lo mismo instalarse de una en un parque industrial, que no lo mencioné antes, ¿no? Siempre lo que es la parte operativa, la mano de obra, la parte de recursos humanos, sea la que fuera, como usted mencionaba, realmente muchos. Por la ley por la parte laboral, el hecho de correrse más de 20 o 30 kilómetros de donde está, ya se sienten despedidos y es un tema complejo, eso por un lado. Y en lugares donde están los parques, también conseguir recursos humanos especializados en determinados procesos productivos es muy complejo también. Entonces, todo eso encierra un tema, un desafío de encontrarle la vuelta para que no impacte tanto en los problemas típicos que se pueden, porque pueden ocurrir a través de una mudanza.
Correcto. ¿Cuáles son los principales parques que integran APIA, es decir, la Asociación de Parques Industriales Argentinos? ¿Cuál ha sido la evolución de APIA, digamos? Supongo que ha tenido diferentes
Bien.
etapas el tema de los parques.
Perfecto. No, APIA, vos sabés que es una entidad que fue una iniciativa de Rodolfo Gámez, ex director de Parques de la Nación, donde tuve la oportunidad de acompañarlo para darle el soporte, si querés, privado de todo donde él tiene un conocimiento territorial a nivel nacional espectacular, y nosotros hemos incorporado los parques logísticos, por lo menos de parte mía. Entonces se incorporaron dos temas que hacen a la cosa, que los parques industriales productivos y la parte logística que tan de moda está en el mundo con todo que proliferaron mucho con el tema de la pandemia. Al no haber una entidad que aglutine y que te activa todo el año, ¿no? Que no sea solamente un evento por año, sino un seguimiento, permanentemente estar en contacto, mucho networking, estar en contacto, reglamentos, estar en contacto los errores y los aciertos que han cometido en las experiencias de cada lugar, cada provincia, leyes. Bueno, hay todo el ecosistema te brinda una información donde nosotros somos el nexo para poder generar un crecimiento en el entendimiento y cometer menos errores, y también incorporando todo lo que es ahora el tema sustentable, que todo un tema aún también.
Y ustedes supongo que han tenido diferentes etapas, digamos, desde los comienzos de la asociación, lo sustentable era menos relevante y fue creciendo de importancia, ¿no?
Sí, perdón, disculpa, me había olvidado de comentarte, cerrar esa parte. Sí, nosotros arrancamos, se armó un chat que se metieron secretarios de industria, parques industriales, puertos, zonas francas. Claro, todo lo que son primos de este ecosistema de sectores industriales y logísticos, porque hay una necesidad de interconexión bestial y que realmente nos sorprendió mucho, lo que nos llevó a generar una asociación civil para darle un poquito más de forma, entendiendo e interpretando la necesidad que existía. Entonces, eso fue muy bueno, fue en plena pandemia, somos jovencitos, digamos, y después se incorporó lo que es RIA, la Red Internacional de Agrupamientos Industriales, que también nos está dando buenos resultados a nivel regional.
Y con respecto a lo sustentable, ¿por dónde pasa el eje, digamos? ¿Simplemente alejando las actividades industriales de las ciudades, con eso alcanza, o ustedes le dan un costado adicional, digamos?
No, muy bien, ese es un gran tema. Vos sabés que el tema sustentabilidad viene hace bastante, pero ahora está empezando a pegar, y a que el sector productivo y logístico está tomando conciencia. Pero bueno, estos avatares económicos con el cual vamos y venimos en este país y en otros lugares, a veces a una empresa que está con un problema de pagar la luz, no tiene para. Se le está por abrir la importación, le están por reemplazar, vos decís, no, para reciclarse. Es difícil sostener en las coyunturas que nos tocan, pero sí ha habido un crecimiento en la concientización de procesos. En las fábricas y en los parques industriales, que van siendo rumbo a ser parques, ecoparques industriales, que viene, y hay un montón, y ya están empezando a aparecer líneas de financiamiento a los que realmente encaran estos procesos.
Ok. Te pregunto algo, Guillermo, que siempre para mí fue una duda. Una empresa que tiene que instalarse en un parque, o que decide instalarse en un parque, seguramente entre municipios vecinos tiene diferentes ofertas, digamos. ¿Cómo se regula? ¿Cómo negocian la competencia entre diferentes parques? Porque supongo que cada uno se va a esforzar por atraer a la mayor cantidad de alojados, digamos, de empresas alojadas. ¿Cómo interviene la asociación para que haya, digamos, algo que no sea una competencia excesiva entre diferentes
parques? No, vos sabés que es muy interesante, porque esto funciona. En el interior, mira, hay parques industriales privados y la gran mayoría son estatales, que se mueven por la necesidad de la zona. Y ahí te pongo un ejemplo en el interior que es interesante. Van cuatro o cinco industriales y le dicen al intendente, che, haceme un parque, pues yo me tengo que ir al pueblo de al lado, yo soy vivo acá, me gustaría tener un plan de acá, pero armar un sector industrial, un parque industrial donde yo pueda desarrollar mi actividad y no tener que irme. Entonces, generalmente arranca así este tipo de iniciativas, donde nosotros estamos, donde sí tratamos de dar una mano en los procesos de desarrollo, en una hoja de ruta para evitar los errores y gastar plata al divino botón, digamos, evitar los procesos de desarrollo del parque, que obviamente ningún intendente nace sabiendo eso. A ver, se han encarado proyectos, le ponen el pecho, van para adelante, pero bueno, la idea es tratar de darle una hoja de ruta para que cometa los mínimos errores posibles para que sea exitoso el parque donde van a funcionar. No es lo mismo el tratamiento privado que el del Estado. Entonces, ahí hay que convivir en los dos mundos eso. Y hay mixtos, y hay parques mixtos también.
¿Qué quiere decir mixtos?
Perdón. Parque Mixto es donde es un desarrollo privado, donde tiene un porcentaje también el municipio o la provincia. Entonces, o viceversa,
Ah,
tiene
okay.
la provincia tiene o el municipio tiene un sector terreno fiscal y viene un privado lo desarrolla en conjunto. Entonces, ahí hay varios casos de esos, también muy buenos. Eso es un poco la explicación.
Cuando ustedes ofrecen vinculación tecnológica, ¿qué significa esto dentro del servicio que presta Apia?
No, la vinculación tecnológica obedece a todos los procesos de seguridad que hay, los procesos de seguridad, lo que hace a lo que es la seguridad digital, la seguridad tecnológica, lo que es cámaras, lo que son sensores, y muchas veces también tiene que ver con la tecnología que se puede dar, porque cada proceso industrial que está dentro del parque tienen diferentes, son diferentes rubros, muy amplio, donde ahí sí no nos podemos meter. Nosotros no, lo que ofrecemos es vinculaciones tecnológicas con lo que hace el funcionamiento del parque, lo que podría ser equivalente a un barrio privado, pero con un poquito más si querés, un poquito más estrictos en cuanto al orden y a los procesos que tiene que tener la tecnología y la seguridad dentro de un parque, porque tiene muchas más los procesos de cada fábrica tienen sus complejidades y el parque tiene que cubrir eso. Así que bueno, eso por ahí pasa la parte tecnológica.
Tengo una pregunta que tiene que ver con tu actividad diaria, ¿no? Porque vos tenés una actividad, según me contaste, de larga data, incluso de tu padre en Tigre y en toda la zona norte.
Sí.
La pregunta es la siguiente, digamos, para alguien como yo que conoce muy poco sobre los parques. Una empresa decide radicarse en un parque. ¿Cómo es el vínculo con el terreno que ocupa? Es decir, ¿es un contrato a largo plazo, un
Muy
contrato de
bueno.
alquiler, de leasing? ¿Es propietario del terreno? ¿Puede ampliarlo? Es decir, ¿cuáles son las ventajas
Está
y posibilidades
clarísimo.
de ampliarse?
No, como primera medida, siempre recomendamos a cualquier a que quiera fábrica, mismo el industrial, el empresario, sabe que se tiene que instalar en un parque, es mejor instalarse en un parque que estar fuera del parque. La apreciación del activo es mucho mejor. Defiende mañana pasado porque le vaya muy bien, tiene que vender, o le vaya muy mal porque está cubierta mucho más la inversión que fuera de un parque. Punto uno. Y sí, uno compra una parcela como si fuera un barrio privado con un reglamento, que es todo un tema, los reglamentos, que relativamente poca experiencia.
Okay, pero vos sos comprador de la parcela.
Sos
Vos
un
sos comprador
comprador
de
de
la
la
parcela y con
parcela
la parcela
de un
la podés vender a
terreno.
otro después.
Vos comprás tu parcela, construís
Okay.
una cierta cantidad de metros que podés construir porque está reglamentado
Claro.
y tenés tu escritura. Otros modelos antiguos de parques que se dejaron ya, que se te concesionan la tierra por 50 años,
Okay.
¿cómo es? Te concesionan la tierra a cambio de un proyecto productivo que tenga que cumplir. Si no, se te cae eso. Eso ya se dejó de usar.
Claro.
Se dejó de usar hace bastante. No sé si te ha respondido, ¿te parece
Y
bien la
respecto de
respuesta?
los valores, por supuesto, sí, no, está claro, digamos, en lo esencial que supongo que también habrá algún sistema de créditos o de crédito hipotecario o parecido, digamos, para poder comprar un terreno o algo así, digamos, pregunto, no sé.
Bueno, lamentablemente hace más de 20 años que no hay créditos en la Argentina y las pymes obedecen, tienen un riesgo
Ah,
muy
ok,
alto.
le corre las mismas, le corre las generales de la ley, digamos, al tema hipotecario
Sí,
del banco.
no hay ningún beneficio, justamente es uno de los tantos pasos pobres que tienen los industriales. fundamentales en este país para seguir soslayando, siguen soslayando más pruebas que tienen que pasar. Pero bueno, el financiamiento es un tema complejo que le daría
Entiendo,
un aire fresco
claramente,
a la parte productiva
sí. No,
espectacular, como puede
pensé
ser
que
el leasing.
sí, no, pensé que había algún tratamiento particular. Y siguiendo con la inversión inmobiliaria inicial, por supuesto que debe haber mucha diversidad de parques y de terrenos y de situaciones, pero ¿en qué rango se mueve una inversión de un terreno promedio, digamos, que no sé tampoco cuáles serían las medidas, de un terreno en un parque en el Gran Buenos Aires, por ejemplo?
Oscila entre 60 a 120, $130 el metro. Por supuesto, a medida que te vas alejando, pero depende de la complejidad de los procesos industriales. La tierra, la parcela, ocupa entre un 8 y un 12% de la inversión total, porque montar una fábrica, más maquinaria, más mano de obra, es una inversión muy importante. Entonces, el componente tierra es muy bajo. Entonces, ahí es donde vemos que el factor fracción no es determinante, pero bueno, es muy importante, pero como en el suelo donde se instala, los inconvenientes que están ahora son los tiempos de escrituración que hay en la provincia de Buenos Aires, más que nada. En otro lugar, los tiempos de aprobaciones.
Hay un problema con la burocracia de la provincia de Buenos Aires para el tema de las escrituras de los parques.
Sí, la provincia de Buenos Aires y casi todas las provincias donde se acumulan varios parques, hay concentración de parques, Santa Fe, Córdoba, tienen este inconveniente de el industrial, a diferencia del barrio privado, el industrial busca tener su escritura porque la presenta en garantía de un crédito. Entonces, hace una inversión tan fuerte que la tranquilidad que es, esto es mío y no está 3, 4 años dando vueltas hasta que se apruebe el plano y se apruebe todas las cosas. Hay una responsabilidad grande de los desarrolladores en presentar todo. Es una combinación de responsabilidad de desarrolladores con la buena burocracia del Estado para aprobar esto. En este caso es el Estado provincial. Es importante que
Claro.
el desarrollador sea mixto, estatal o privado. Se prepare bien y haga bien los procesos de desarrollo, y es también importante que el Estado sea expeditivo en el momento de aprobar, porque otra cosa que tiene que luchar el industrial en la Argentina es eso: va a un parque, todo está contento, se instala en un parque y resulta que no tiene la escritura, no tiene la escritura y necesita la escritura para muchas cosas. Entonces, eso es un gran tema, medio tabú, donde nosotros nos ponemos a disposición siempre a los gobiernos de turno para darle viabilidad y darle soporte de lo que se necesite, ¿no? Acá se terminó un poco la época de criticar, sino hay que vernos de ayudar porque vienen momentos difíciles y nosotros estamos a disposición de dar una mano tanto a los municipios como a las provincias, en lo que nosotros, ese es un poco el espíritu de Apia, ponernos a disposición de lo que haga falta en función de eso, porque si no, vamos a contribuir a la máquina de impedir. Y la idea no es esa.
Está claro. Ahora, Guillermo, estamos conversando con Guillermo Guasardi, que es el vicepresidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Y Guillermo, te consulto respecto de la distribución geográfica de los parques. Vos recién me comentabas que predominan en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe y en Córdoba. ¿Hay parques en otras provincias? ¿Hay algún
Sí.
desarrollo o potencial desarrollo en zonas, digamos, con un boom, como por ejemplo Neuquén con Vaca Muerta o lugares, digamos, que estén arrancando también en algunos de los lugares en otras provincias?
Sí, totalmente, Carlos. Ahí, tal cual. Generalmente ya hay parques distribuidos en todas las provincias. Casi todas, salvo La Rioja, que tiene uno o dos parques nada más, el resto tiene arriba de dos o tres, cuatro, cinco o más. Y pero la idea es que proliferen. Por supuesto, los centros económicos de producción como Vaca Muerta o el litio y ahora Río Negro con todo lo que
Claro.
viene, o lo que es el sector pesquero, como estuvimos ahora dando una mano a la gente de Rawson, donde también darle, entonces esos lugares están avanzando en la aprobación de parques industriales para la instalación de empresas, porque le ayuda a que se instalen de forma ordenada y no a tuntún por todos lados. Cuando hay un boom económico, ¿no? O un producto estrella como puede ser el litio, el oil and gas, el gas, en el caso de Río Negro, y la minería en todo lo que es las provincias de lo que es Catamarca, Salta, Jujuy y creo que La Rioja también. Entonces,
Y San
todos
Juan,
esos,
que se viene ahora
San
con el cobre, ¿no?
Juan con el cobre. Entonces, ellos necesitan soportes y sectores planificados que le den dónde instalarse las empresas. El gran inconveniente a veces con eso es llevar la infraestructura hasta esos lugares, que es luz, fuerza motriz, gas, desagües, todo eso,
Camino, ¿no?
caminos, y a su vez, y ahí viene la tecnología, la conectividad. Hoy es tan importante, antes no estaba en cuenta la conectividad que tiene que ver con el paquete de tecnología que mencionamos antes, me olvidé de mencionarlo, todo lo que es la conectividad de fibra óptica y o por aire, a nivel, digamos, sin cable o con cable. Pero realmente eso es fundamental, fundamental. Y tener en cuenta el tema de la mano de obra, la parte de recursos humanos. Yo ahora sí sé recursos humanos, dice mano de obra, tengo todavía el chip. Que es tener en cuenta que dentro de cada parque industrial tendría que se tiene en cuenta algún desarrollo urbano para vivienda, para darle soporte a la gente que trabaja cerca, porque a veces quedan muy mal ubicados. O sea, bien ubicados para lo que es la actividad industrial, pero para la gente cuesta. Entonces, eso es también un tema bastante interesante.
Guillermo, te pregunto al revés, digamos, si un municipio o una provincia quiere desarrollar un parque industrial y dispone de terrenos, ¿ustedes también afrontan esta generación de un parque nuevo? Es decir, ¿cómo es el proceso para un municipio o una provincia que quiere armar un parque? ¿Ustedes
No. Sí, nosotros justamente como
puede
algo
ser
mencioné antes, nosotros
desarrollado
como vemos
a través
que,
de...
perdón, no, te decía que sí, nosotros le damos el soporte para evitar que cometan errores en el proceso de desarrollo de un parque. La idea es darle el soporte correspondiente, dándole una guía, un manual de procedimientos, como por llamarlo de alguna manera, donde tengan contemplado tanto en el reglamento las actividades que se pueden desarrollar, tanto industriales como logística. La logística también es todo un tema, la logística de última milla, todo esto que se consolidó en la pandemia, hoy en términos territoriales, es importante que el parque esté previsto en términos de diseño, que tenga logística o actores logísticos, que se tenga en cuenta ese tema.
Ahora que tomás la palabra logística, vos mencionabas al principio que existen parques logísticos específicamente. ¿Eso quiere decir que las empresas que se radican ahí, son solamente de logística?
La logística es un primo de la producción, es un primo necesario de la
Ok.
producción. Entonces, los parques logísticos son negocios más de renta que de venta, vale decir, se construyen galpones y se alquilan a los operadores logísticos. El operador logístico no compra, alquila. El leitmotiv es variabilizar su estructura, no, a diferencia de la producción, que yo entierro, no fierro, la plata, ¿no?
Claro.
Logística es más dinámica necesita por un tema de crecimiento, de tener una estructura más liviana y alquila. Acá y en todo el mundo sucede eso. Dicho esto, es un negocio de renta donde es complementable en algún caso con lo que es la producción. Así que nosotros ahí también, eso es un tema que lo hemos incorporado en la agenda productiva y siempre se vendió mal la parte logística. Realmente los municipios entienden que no, lo logístico me hacen, qué sé yo, 10.000 metros cubiertos y le funcionan dos personas. Yo prefiero la fábrica que es más mano de obra intensiva. No. La logística ocupa mucha gente, ocupa mucho recurso humano en todo sentido. Está probado. Hay todo un desafío del sector logístico, de las asociaciones de logística que hay, que son dos importantes, en demostrarle a gran parte del Estado, donde te da las aprobaciones, donde no, no, acá, no, no, esto no es una especulación inmobiliaria, sino es realmente una actividad que tiene un desarrollo bestial. Así que estamos en ese proceso también de darle una mano para que se difunda el valor agregado que genera la logística, sobre todo en la logística última milla, esa que viste, vos compras algo por los sistemas de compras que hay ahí en las plataformas y que te lleguen en tiempo y forma, no tiene precio, son lugares que no son céntricos. Así que bueno, ese es un poco un resumen de lo que cómo impacta la
Perfecto.
logística en
Ahora,
este tipo de.
con respecto a las ampliaciones, si una empresa decide radicarse en un parque y a veces por circunstancias del mercado, porque bueno, se le da, porque son hábiles, etcétera, deben ampliarse y está, digamos, complicada la vacancia en un parque. ¿Cómo se va resolviendo esto? Es decir,
No, bueno, te lo respondo, es muy elemental la respuesta, lamentablemente, es que cuando un parque se llena hay que ir el parque Pirulo 2, es decir, y buscar otro sector para desarrollar, y bueno, cuando la demanda te va buscando, hay lista de espera para el parque que no hay más lugar, bueno, armemos otro. Y así sucede y así funciona.
Es decir, no existe la figura esta de yo me radico en una parcela, digamos, compro una parcela y reservo otra por las dudas, digamos. No, no existe
No, no,
esa,
vos podés
no.
comprar dos.
Digamos,
Sí. Después tenés que pagar. Sí.
no hay. Ok, se puede.
Vos podés tener previsión y comprar. En vez de una parcela, comprar dos, está bien. Sí, el gran problema de los sectores industriales antiguos como Villa Martelli, Capital Federal Barracas, esos lugares fueron creciendo y fueron topándose con este inconveniente que acabás de contar vos. Tienen que morir, tienen que. Sí o sí, comprarle al vecino o construir para arriba, que los hizo
Exacto.
ineficientes, y ahí se fueron migrando a los sectores industriales más alejados para tener capacidad de ampliación. La capacidad de ampliación hace al valor de la propiedad también, ojo, lo que mencionás vos,
Claro.
es decir, tener capacidad de ampliación, zafo de que no tengo que mudarme apenas crezca un poco, y bueno, pero es muy difícil prevenir eso. Es muy difícil de tener, vos podés, una previsión la podés tener, pero en esta Argentina es complejo. Así que
Entiendo.
bueno.
Te digo alguna pregunta que se me ocurre a partir de experiencias que tuve de visitar parques. ¿Hay servicios centralizados, Guillermo, en los parques que permitan unificar, digamos, para que cada empresa radicada ahí no tenga que tener su propio comedor, su propia guardería, su
Las
propio,
guarderías
servicio
infantiles,
especial?
exactamente. Vos sabés que, Carlos, ese es un tema muy, muy interesante, que está probado que la gente que trabaja en un lugar donde está cuidado el chico y sabe que el chico lo tienen resguardado, funciona mejor y el ecosistema es mucho mejor y de alguna manera eso, lo que es guarderías maternales, ahí me salió, me acordé. Guarderías maternales y todo
Okay.
eso hoy es algo que es un desafío que estamos trabajando van a poder ver de dónde sale la operación, eso. Parece una cosa sencilla, pero bastante compleja de operar. Aparece y es tan importante para los sectores productivos que se resguarde eso. Hay cuestiones sindicales, hay cuestiones de aprobaciones de si es o no del Ministerio de Educación. Pero eso es un tema. Y los amenities, otros amenities, cada parque tiene el desafío de llevar adelante amenities como centros comerciales, gastronomía y todo, que hagan que el parque siga vivo, siga continuamente en actividad, que tenga valor agregado permanente, que no sea algo que se hizo en el momento y se llenó el parque y ya no va más, no se hace más, no. Se sigue funcionando. Un parque, por más que esté en su totalidad ocupado, es a través de certificaciones y todo, sigue aumentando su valor.
Es decir, uno no, yo te digo por mi experiencia de haber visitado parques, pero te digo hace bastantes años, lo veía como una especie de acumulación de galpones y no veía que hubiera otros servicios. Y a mí eso me llamaba la atención. Existen otros servicios y supongo que los parques deben tener, así como los edificios, digamos, de vivienda, tienen diferentes categorías, los parques complementarios crecientes, digamos, o diferentes.
No, es parte de una de las ideas que tenemos nosotros de proponer que dentro de la ley de parques, el desarrollador, sea de Estado, incorpore amenities, porque vos tenés una persona, gente cautiva ahí, para darle ese mínimo servicios, como puede ser incluso salud, un centrito de salud, cuando ya tenga una escala de gente mínima indispensable, ya.
Claro.
Saber que amerita un determinado volumen de carga de servicio. Pero bueno, estamos trabajando eso. ¿Dónde sería el punto de equilibrio para que tenga estar por ley obligado a instalar determinados servicios? Porque al principio no lo va a meter porque no hay nadie. Tienes que esperar a que se madure el parque y, por supuesto, ahí sí instalar. Eso es un tema muy
Claro.
interesante, muy interesante.
Me
Lo haría
imagino, y
el
además debe haber mucha
consorcio,
experiencia internacional.
lo haría el consorcio que se forma una vez que el parque se consolida, ese consorcio
Claro.
estaría obligado a generar algún tipo de amenities que le sirvan a las personas que conviven ahí.
Supongo además que esto está en plena evolución en el mundo, digamos, debe haber mucha experiencia internacional sobre desarrollo de parques y sobre servicios y sobre agregación de valor, ¿no?
Totalmente, no, pero aparte es un tema de sentido común. Ahí te voy a contar un caso. La Universidad de Stanford tiene en el puerto de Valencia, que es un parque industrial, un polígono, como dicen los españoles, tiene una sucursal de Stanford ahí.
Era de la
Digamos, la
universidad,
cosa es
sí.
infinita. Desde una universidad, porque también puede haber, bueno, ahora la parte física no tanto, una universidad virtual para capacitar a la gente, es decir. Hay infinidades de actividades que se pueden incorporar dentro de un parque cuando ya está en funcionamiento. Es cuestión de ponerle un poquito de bocho y un poquito de amor a esta actividad, porque el parque se termina y salen ya está, no, no.
Claro,
Así que bueno,
sí.
es una
Además,
actividad media
un
gris.
poco. Sí, además supongo que en cierto punto hay cierta competencia entre parques, digamos. Si yo te ofrezco más, obviamente la empresa va a mirar con otros ojos la mejor oferta o la mayor diversidad de servicios.
Muy bueno, yo creo que, así como pasó con lo del gas hace poquito entre Bahía Blanca y Río Negro, es un tema provincial, muy poco municipal, y el parque como tal te puede dar hasta ahí. Yo creo que es lo que dispara un poco lo que mencionás vos, son los beneficios impositivos que generan las provincias. Por ejemplo, en Buenos Aires no tenemos más la presidencia de Macri, se suspendieron los beneficios impositivos en los parques industriales de la provincia de Buenos Aires y nunca más volvieron. Entonces, ahí hay una oportunidad muy buena para las provincias que están pegadas a Buenos Aires que puedan captar a algunas empresas que se quiera instalar con algún beneficio impositivo, caso de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa.
Está clarísimo, está clarísimo. Bien. Bien, Guillermo, la verdad, bien completo el informe. Creo que mucha gente que está escuchando va a llevarse una idea mucho más cabal y completa de cómo funciona un parque, cuál es la lógica. Encontrarlos ustedes simplemente en cualquier buscador, buscan APIA, Asociación de Parques, y lo comunican, ¿verdad?
Sí. Nosotros en septiembre, fines de septiembre, tenemos la Expo Parque en Córdoba,
okay,
a nivel nacional, y a fin de año, con Red Parques y FAPI, hacemos, somos industria, armamos también la Expo a nivel que está también metido en la producción, ¿no? Que estamos un poco diluidos con el asunto de la producción. En el caso de Córdoba es puro parques industriales, que el interior está de todo. Hay una necesidad de networking muy buena y muy linda. Así que ojalá que ande bien.
Fantástico. Bien, muchas gracias, Guillermo Guasardi, vicepresidente de APIA, de la Asociación de Parques Industriales Argentinos, y en otra oportunidad nos volveremos a comunicar desde M de Medianas.
Muchas gracias, Carlos, y ojalá que éxitos en el programa, y gracias por difundir este tipo de este mercado que está semi oculto a veces. Muchas gracias.
Así es, gracias a ustedes y hasta la vuelta.
Bien, creo que la entrevista a Guillermo Guasardi, el vicepresidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos, fue útil, y por supuesto, quienes quieran volver a escucharla o quienes quieran recabar alguna información, pueden acceder al sitio web de la FM Amadeus, en cualquier buscador, y ahí buscan M de Medianas y identifican rápidamente no solamente la entrevista de hoy, sino todas las entrevistas del año. Bien, dicho todo esto, y agradeciendo especialmente a Ricardo Piñero por la operación y por el ensamblaje que tuvo que realizar para justamente unir las diferentes partes de la entrevista, me quiero despedir con ustedes presentándoles también un tema que pertenece a uno de los grupos míticos de los orígenes del rock nacional, Billy Bond y la Pesada, con justamente una composición que se llama El Parque. Gracias, y nos estaremos otra vez encontrando el próximo miércoles nuevamente en M de Mediana.
Dale, loco. Wow. No.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.